un podcast de Cooperativa.
¿Alguna vez te has preguntado si tienes más o menos resistencia al dolor que otras personas? ¿Qué nos pasa cuando sentimos dolor? ¿Influye la edad? Todo esto lo conversamos con la neuropsicóloga de la Unidad del Dolor de la Red UC Christus, María José Figueroa. Soy Jorge Lira y aquí empieza otra entrega del Congreso Futuro.
Hola Jorge, bien, gracias. Hoy muy contenta de poder estar acá. Les agradezco muchísimo el interés, porque la verdad para nosotros es súper importante visibilizar este temazo del dolor, ¿cierto? Sí,
oye, pero bueno, la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿existe un umbral del dolor? ¿Todas las personas sienten el mismo dolor y la diferencia es la tolerancia? Hagamos una explicación global del dolor.
Sí, es tan complejo el tema del dolor, ¿eh? El dolor en realidad es una experiencia que cambia de persona a persona. Y es igual de complejo el dolor que siente una persona que la persona misma, en realidad. Porque hay factores genéticos, por un lado, que lo determinan, hay factores psicosociales también que están influyendo, ¿ya? Nosotros hablamos generalmente, por un lado, de tolerancia, como dices tú, que es como yo puedo sobrellevar este dolor, y hay un tema también como de sensibilidad al dolor, ¿ya? Son cosas distintas. Por ejemplo, se dice que las mujeres tendríamos mayor sensibilidad al dolor que los hombres, y en general algunos estudios dicen que las mujeres tenemos mayor tolerancia al dolor que los hombres, por ejemplo, ¿sí? Y todas esas cosas determinan como la intensidad del dolor que puede sentir una persona, ¿sí?
Ya, pero entonces la primera gran conclusión es que todas las personas sienten dolor. Eso es, sienten dolor.
Todos sentimos dolor, sí.
Ya. Y todas las personas sienten, o sea, frente a ver, para ponerlo bien, bien básico. Si te pega, si yo hago esto. ¿Todas las personas sienten el mismo dolor al hacer esto o hay algunas personas que sienten más dolor y otras menos dolor?
Hay personas que sienten más y hay personas que sienten menos dolor. Ajá. Sí. Y ahí, como te digo, hay factores genéticos. Por ejemplo, no sé, pues te pongo distintos ejemplos. Esto tiene que ver con cómo está hecho nuestro cuerpo, por un lado, ¿cierto? Ya. Que es cuando, lo que nosotros hablamos de, cuando hablamos de genética. Por ejemplo, yo sé que si hay alguien que tiene déficit atencional, ¿ya? La persona con déficit atencional va a tener una mayor probabilidad de desarrollar dolor crónico y quizás va a sentir mayor dolor por cómo viene, ¿cierto? Porque las personas con déficit atencional tienen procesos neuroinflamatorios que se solapan con procesos neuroinflamatorios del dolor, por ejemplo. Y eso aumenta su riesgo en relación al dolor, ¿ya? O gente que esté, por ejemplo, dentro del espectro autista. También hay ciertas cosas que son otros mecanismos, ¿cierto?, que funcionan en su cuerpo, que las van a predisponer, que las van a actuar como factor de riesgo en cómo ellos sienten la intensidad del dolor y cómo se maneja internamente, ¿cierto? Y por otro lado hay factores psicosociales, ¿ya? O sea, por ejemplo, una persona que esté deprimida, ¿cierto?
Yeah.
O una persona que esté pasando por un momento de mucha ansiedad o de estrés psicosocial, esos factores también predisponen a una persona por las cosas que están pasando dentro también, ¿sí? Como procesos inflamatorios de ciertos neurotransmisores que se solapan, que se comparten, por así decirlo, con la experiencia de dolor, van a hacer que quizás la intensidad que yo siento también sea mayor.
¿Y cuánto determina tolerar el dolor, tener real conciencia de ese dolor? Porque hay gente que piensa, o sea, voy a hablar de puras como conversaciones que uno ha tenido así coloquialmente, pero hay personas que dicen, no, yo me olvido del dolor y sigo adelante. Y como que en verdad no lo sintieran, digamos. Entonces hablo como de tener conciencia y tratar como de encapsularlo y, digamos, separarlo, dejarlo como de lado.
O sea, yo creo que si te golpeaste la mano, digamos, y tu dolor es como relativamente llevable, efectivamente esa estrategia puede funcionar, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de dolores más intensos o cuando ya hablamos de un dolor persistente en el tiempo, ¿sí? Ahí nos, el manejo de la atención es algo que se entrena, pero si es que yo trato de olvidarme de esto, es como lo que nosotros decimos una estrategia evitativa, y de hecho genera resultados absolutamente contraproducentes. O sea, hay que saber cuándo focalizar la atención en el dolor y cuándo no. Pero lo que nosotros hacemos en realidad de manera interdisciplinaria, porque acá se trabaja es por la complejidad misma del dolor también, ¿cierto? Se trabaja con kines, trabajamos muchas veces con terapeutas ocupacionales, trabajamos psicólogos, ¿ya? Y los médicos desde el manejo farmacológico y más intervenciones desde la anestesiología. Pero en general, los kines que trabajamos así como bien, bien codo a codo, hacemos un programa de entrenamiento. Es como un programa de entrenamiento para manejar el dolor. ¿Ya? Y ahí, claro, gracias como a la neuroplasticidad que tiene el cerebro, se generan ahí algunos cambios, pero son trabajos, digamos, es harto trabajo, digamos, no es como que uno pueda llegar y olvidarse, y ahí el dolor desaparece, no, no funciona de esa manera.
María José, estamos hablando con María José Figueroa, ella es neuropsicóloga de la Unidad del Dolor del Hospital de la Universidad Católica. Con ella conversamos acerca del dolor. Queremos hablar del umbral del dolor. ¿La edad influye también en la tolerancia al dolor? ¿O en la sensibilidad?
En la sensibilidad, es una súper buena pregunta. Aquí, hay distintos factores. Y por ejemplo, a veces uno se encuentra con personas que han vivido con dolor toda la vida y no han recibido el tratamiento adecuado porque no han llegado quizás al lugar adecuado, porque ha sido difícil o porque el dolor es algo relativamente nuevo como tratamiento, ¿cierto? Y son personas que llegan, lo que nosotros decimos, muy sensibilizadas. ¿Ya? Es como que el sistema nervioso ya está como muy... el proceso de sensibilización es como que los químicos del dolor como que permean muy fácilmente en el sistema nervioso. ¿Ya? Se hace muy sensible. Entonces cualquier cosa que sucede genera dolor, se va empezando a generalizar. Un dolor que comenzó quizás en una zona, después se va hacia otra. ¿Ya? Entonces... son dolores más porfiados. Y entonces ahí, en ese sentido, por ejemplo, la edad podría ser un factor, o si lo explicáramos desde ese lugar, ¿cierto? También que la gente que tiene más edad empieza a tener más cosas que contribuyen al dolor de la persona, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, la osteoartritis, algo súper frecuente que se lee también en los estudios de prevalencia, de epidemiología, que contribuyen al dolor asociado a la edad.
María José, ¿y la somatización existe? ¿Es real eso de que dicen, hay algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que estoy somatizando, como que me duele la cabeza, o sea, no, me pasó algo en la pega y me enfermé así profundamente, o me duele una pierna, qué sé yo. ¿Existe ese paso, digamos?
Claro, o sea, todos somatizamos. ¿Ya? No es como que alguna gente esté como peor que uno y anda somatizando las cosas, ¿cierto? Pero todos somatizamos en alguna medida por cómo se procesan los fenómenos emocionales y de sensación somática en el cerebro, en el cuerpo. Ya se procesan muy juntos. De hecho, se dice que la sensación física es la puerta a la emoción muchas veces, ¿sí? Viene una teoría que se llama teoría del embodiment, que se habla de la emoción corporizada, ¿sí? Entonces, tiene que ver por cómo estamos, de cierta manera, hechos nosotros los seres humanos. Así que todos somatizamos. Y sí, efectivamente, muchas cosas que nos pasan a nivel emocional y que incluso llegan a ser más fuertes, como el estrés laboral que dices tú, eventualmente me puede estar gatillando una migraña, cefalea crónica, etcétera, ¿sí?
Oye, ¿cuándo hay que preocuparse? ¿Cuando el dolor sea persistente, crónico, cuando sea muy doloroso, cuando venga en algún momento específico del día, cuando alguien debería preocuparse por cierto dolor?
Sí, o sea, el dolor siempre está avisando algo, sea crónico o sea más agudo, ¿cierto? El dolor siempre avisa algo y siempre es algo que hay que atender, ¿ya? El dolor agudo generalmente te está avisando algo que va un poco más proporcional a lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, yo siento una puntada en el abdomen y muy probablemente voy a ir a urgencia, me voy a sacar una imagen, voy a ver qué está pasando ahí, ¿cierto? Si es que yo llevo mucho tiempo, para el dolor persistente son 3 meses cuando uno habla de dolor persistente.
Yeah.
Ahora, dolor persistente ya es un dolor que ya no está cumpliendo la misma función que esa puntada en el abdomen que me duró un ratito, ¿no? Uh-huh. Y ahí, claro, también hay que preocuparse, pero es como otro tipo de abordaje y probablemente otro tipo de dolor, porque hay otros mecanismos en el dolor persistente. ¿Sí? Pero el dolor, básicamente yo te diría siempre hay que atender a ese dolor.
Ahí dijiste algo interesante, el dolor es la consecuencia de algo o es una advertencia respecto de algo que está pasando en el cuerpo o en la cabeza.
Y las dos, yeah. O sea, el dolor muchas veces se comporta como advertencia, ¿ya? Pero cuando ya hablamos de dolor persistente, ya no necesariamente. Bueno, y ahí pasan muchas veces, ¿cierto? Que tenemos nosotros pacientes, personas que trabajan con nosotros que tienen dolor persistente y se les genera algún dolor diferente, digamos, y hay que aprender cómo diferenciarlo, así como, oye, este dolor, tendría que prestarle atención a este dolor porque claro. A mí me duele todo el tiempo, ¿cierto?
Claro.
Y sí, pues siempre la recomendación es que hay que mirarlo igual, si hay alguna duda, cómo seguir.
Oye, mira, aquí me llega una pregunta interesante. ¿Y la alimentación tiene algún tipo de influencia?
Absolutamente. No. No, o sea, nosotros trabajamos también con nuestra Nutri del equipo, ajá, que es la Fernanda Tumani, y claro que sí. O sea, de hecho, hay dos como químicos, ¿ya? Neurotransmisores, químicos y proteínas de que están involucrados en... hay uno como el glutamato monosódico que se encuentra en la dieta, que se encuentra absolutamente involucrado ahí directamente en el proceso de dolor.
Ah, mira.
Entonces, por ejemplo, eliminar ciertos alimentos que contienen, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, ¿cierto? Uh-huh. Glutamato monosódico contribuye al tratamiento del dolor mismo. Pero sí. Ahí María Fernanda les podría dar toda la información que...
Oye, ¿y se puede trabajar el umbral del dolor o la tolerancia al dolor? Estoy pensando en personas que... conozco una persona, por ejemplo, que es una persona mayor, digamos, y siempre ha tenido esta, como comillas, intolerancia al dolor. Y eso le ha llevado a tener problemas porque finalmente ya de persona muy mayor... digamos, ha tenido problemas para adaptarse a ciertas situaciones, como por ejemplo operaciones y cosas que ha tenido que hacerse, porque tiene una baja tolerancia, digamos, una baja tolerancia al dolor.
Sí.
¿Se puede trabajar con el tiempo? ¿Uno puede aprender a tolerar mejor el dolor?
Sí, o sea, claro que sí. Yo creo que una de las cosas también que vemos también con las personas que trabajan con nosotros es eso, uh-huh, para alguna gente. En realidad, la mayoría de la gente que ha vivido con dolor persistente, digamos, tiene una gran tolerancia al dolor, es lo que uno frecuentemente se encuentra. Pero sí, o sea, y está el típico, como el ejemplo como del monje budista, ¿no? El que camina por sobre el fuego.
Claro.
Esa persona se entrenó para hacer eso, ¿cierto? Uh-huh. Y lo logra. Sí, se puede.
Ya, perfecto. Ya, ¿y eso lo hacen ustedes? ¿Se puede ir a uno a entrenar?
¿Caminar sobre el fuego? Todavía no, quizás.
Pues claro, pero ¿se puede uno ir a entrenar? No, ¿qué hacen en la unidad del dolor de UC Christus?
Sí, mira, gran parte de lo que hacemos, tanto en la parte kine como en la parte psicología, uh-huh, es como de cierta forma reprocesar ciertas experiencias, ¿ya? Uh-huh. Se hace esta constelación entre lo emocional, lo físico, lo cognitivo, ¿ya? Cosa de reconstruir una visión del dolor y empezar también como a procesarla de manera diferente. Y sí, tenemos mucho ejercicio, tanto los kines como los psicólogos hacemos mucho ejercicio que de cierta forma generan esta especie de entrenamiento,
¿sí? ¿Y ahí llegas derivado de un tratamiento médico o puedes venir como externo y decir, ¿sabes qué? No soporto más este dolor, necesito ayuda.
Se puede venir como externo, ya, sí. Perfecto. Generalmente nos deriva, digamos, el médico familiar, uh-huh, o el profesional, el anestesiólogo, la anestesióloga. también desde reumatología, traumato también, pero claro que sí, estamos abiertos a recibirlos a todos.
Ya, está bueno, interesante. María José Figueroa es neuropsicóloga de la Unidad del Dolor del Hospital de la Universidad Católica, que conversó con nosotros acerca de este tema que hace tiempo veníamos como pensando en cómo abordarlo. Bueno, este es un primer paso, así que María José, muchas gracias.
Hoy muchas gracias a ti, Jorge, que estés muy bien.
Chao, chao.
Chao.
Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.